Atalaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Iñaki Urdanibia.
Günter Grass, habría cantidad de cosas que decir. O sea, se asocia por de pronto el nombre de Günter Grass al tambor de Jalata. No voy a decir que si no llega a escribir más, ya lo había hecho lo que tenía que hacer, porque en cierto sentido ese libro era significativo donde los hubiese. Y además ello desde diferentes puntos de vista, es decir, si no recuerdo mal, que no. Se publicó originalmente en 1959 y en cierto sentido supuso un terremoto en varios aspectos, es decir, ante la especie de conformismo, de apalancamiento que tenía la sociedad alemana de la época de Adenauer, que por otra parte trataba de obviar, olvidar no prestar atención a todo lo que allí había pasado y que, se quiera o no, de un modo u otro, cantidad de gerifaltes y hasta partes importantes del pueblo alemán habían sido cómplices de la barbarie y de la salvajada montada con toda la experiencia de la fábrica de cadáveres que habían, o diferentes fábricas de cadáveres que habían instalado desde tierras polacas hasta donde sea. Entonces, el tambor de Hojalata, sin lugar a dudas, fue un libro, como digo, un terremoto, por una parte, en el sentido que jugaba un papel de ladilla, es decir, de menear las tranquilas conciencias apaciguadas, vamos a decir, de la Alemania normalita y normalizada, y por otra parte sí que desde el punto de vista formal mismo montó el revuelo. Montó el revuelo tanto por su forma de escribir, dicho sea de paso, de un barroco bastante denso, pero a la vez desde el punto de vista de que trataba los temas con una crudeza, y es más, hasta algunos le llegaron a llamar pornógrafo por la crudeza con respecto a las descripciones de tipo sexual, amoroso o lo que fuese. La figura principal, algo así como Oscar Machead, pasa indudablemente a la historia, como lo ha señalado más de uno. Recuerdo Michel Tournier, el gran novelista francés, hablaba de este personaje como los personajes que han solido aparecer, como diríamos personajes conceptuales que diría Deleuze por diferentes autores, es decir, por ejemplo, Rabelais con Pantagruel y esas cosas, el señor Cervantes con su Quijote, o Céline con toda su expresionismo loco del viaje al fin de la noche, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, quiere decir que sí que este señor, o sea, el personaje fundamental, pasa a la historia, ese, vamos a decir, entre comillas, lo digo, desagradable chaval que con su incesante tocar de tambores, iba a decir, en la tamborrada de Donosti hubiese montado una fiesta asquerosa porque hubiese desentonado, porque era más bien estridente. Obviamente la pretensión del escritor era, diríamos, dañar, por decirlo de algún modo, la estupidez y la complacencia y la placidez del pueblo alemán, que no aceptaba o no era consciente o no quería ser consciente de su responsabilidad y de su culpa, ¿no? Este libro fue acompañado poco después, o sea, por otros dos libros que son El gato y el ratón y El años de perro, que van, en cierto sentido, completan, sería una trilogía, la trilogía de Danzig, que decía, y bueno, que son, diríamos, van en la misma onda de lo que acabo de decir, cada uno con sus detalles, pero van por ese tipo de onda, ¿no? Sí que luego, más tarde, se dio una especie de giro que él mismo señalaba en algún texto posterior, en algunas conferencias, que se había dado un desplazamiento hasta geográfico e ideológico, dirían, que va desde Alemania, bueno, él era de madre polaca y padre alemán, si no recuerdo mal, pero bueno, desde esa zona, que es la que ocupa o la que está presente en los primeros libros, hacia el oriente. Este vivió cerca de Calcuta durante unos años, y es más, me viene a la cabeza la figura de un libro que, si no recuerdo mal, se titulaba Saca la lengua, y se completaba con dibujos de él mismo, y allá el título venía de cómo el dios Kali, que era el dios de la destrucción, trató de matar a Siva, y entonces Siva, en la medida que le estaba matando, sacó la lengua, ¿no? Sacó la lengua, pero de vergüenza, y entonces quiere decir que precisamente podría resumirse en este gesto la postura de de Günter Grass en la medida que él no dejó de sacar la lengua de vergüenza ante las tropelías que se daban en el mundo, y esto lo dejó escrito en todos sus libros y muy en concreto también en sus comportamientos con respecto a diferentes solidaridades, tanto como con Salman Rushdie como con contra la unificación alemana, porque pensaba que era un peligro que iba a desembocar en otra vez en el mito de la gran Alemania, que tan malos resultados había dado a lo largo de la historia, tanto en el primero como en la primera como en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces no me extenderé más, si hace falta naturalmente podría hablar, pero tiene otros libros como Malos Presagios, El Cuento Largo, que habla precisamente, es una bomba, vamos a decir, contra la unificación alemana, que lo publicó en 1995 en caliente casi, y que y por el cual fue tachado por cantidades de la crítica de su país como un hombre que no amaba a su país, cuando precisamente muchas veces el que más te quiera te hará llorar, en la medida de que decir la verdad nunca está de más, aunque esta pueda doler. Yo, desde luego, la última cosa que leí de él es un librito que recoge un par de conferencias, creo que se publicó aquí por Paidós y hace unos 5 años, seguramente habrá publicado más cosas, pero aquello sí que era interesante, un librito pequeño en los cuales el título era Escribir después de Auschwitz, y entonces fundamentalmente se refería a dos aspectos. Por una parte, trazaba una especie de puntualización a la frase célebre de Adorno que decía que después de Auschwitz era imposible escribir poesía, y entonces quiere decir que él precisamente venía a decir que tanto él como Henry Boll, el de Opiniones de un payaso, habían sido precisamente los que habían escrito para en parte contradecir a Adorno, a pesar de comprender perfectamente la tan mal comprendida afirmación de Adorno, que no es que dijese que no se podía escribir, sino que venía a decir que tras la ruptura que se había hecho con el crimen elevado al por mayor, que ya desde luego algo sabía, por decir algo en la humanidad, en el interior de la humanidad se había conmovido, y la escritura tenía que ser de otro modo. En esta medida, el propio Günter Grass venía a decir en ese librito que digo que en cierto sentido es programático, en la medida que dice, en vez del silencio o el no escribir, escribir más para que precisamente no se reproduzca, ¿no? Y por otra parte también hablaba de la célebre expresión de Primo Levi, de la zona gris, es decir, que por una parte están, por decirlo de algún modo, las víctimas y por otra parte los verdugos, pero es que luego existe, vamos a decir, la zona, vamos a llamarle precisamente gris, que no es ni blanca ni negra, sino intermedia, en la cual en cierto sentido se están dando colaboraciones y culpas disimuladas, o sea, son responsables sin responsabilidad, que diría Günter Anders, y desde este punto de vista, este librito me parece a mí que casi podría ser testamentario, además de que en el libro viene a señalar también un poco su trayectoria escritora, es decir, desde dónde, cómo empezó y cuál ha ido siendo su, cuál fue su posterior trayectoria. Diré simplemente para acabar que precisamente cuando a Henry Boll le dieron en 1971 el premio Nobel, dijo que se lo tenían que, ¿por qué no se lo habrían dado a Günter Grass, que ya a la sazón había escrito por de pronto la trilogía que antes he comentado? Günter Grass tampoco era nada, era francamente, vamos a decir, amable, solidario y generoso, porque cuando se lo dieron a él años después, es decir, a Boll se lo dieron en 1971, a él se lo dieron en 1999, dijo que se lo debían haber dado el exequo a Christa Wolf, que como sabéis es una escritora de la República Federal Alemana, es decir, del Este. Simplemente señalaré que tanto a la tal Christa Wolf como a Günter Grass, siempre hay gente que cuando no puede atacar por un lado ataca por otro, siempre se le han intentado buscar las cosquillas, por ejemplo en el caso de Christa Wolf, diciendo que colaboró abiertamente con la Stasi, la temida policía política de Alemania, de la Alemania del Este, y a Günter Grass se le tachó de haber participado en, vamos, haber sido de las juventudes kirchnerianas. Bueno, lo cual no hace falta extenderse mucho desde el punto de vista de que este hombre fue afiliado a las juventudes hitlerianas cuando tenía 11 años y luego sí que es cierto que fue movilizado en la Segunda Guerra Mundial cuando ya tenía algún añito más. Supongo que a pesar de que los alemanes y algunos en concreto como Günter Grass sean muy desarrollados de mente y muy cultos, etcétera, etcétera, yo creo que a los 11 años una decisión que pueda ser tomada es tomada más bien por los padres o por la abuela o por María Santísima, y desde luego no es cuestión de culpabilizar a nadie para tratar de anular una literatura que siempre ha estado del lado, vamos a decir, de la lucha contra la injusticia y a favor de clamar justicia por las tropelías cometidas por su país en concreto, por Alemania.
Talaiatik zer entzun, ikusi, irakurri.
Iñaki Urdanibia.